El culturismo es como un taburete con tres patas: entrenamiento, descanso y nutrición. Si una de estas tres patas falla, el taburete está cojo y a la mínima presión el taburete se cae, se va al suelo. Verás a muchas personas entrenando duro, pero para que tus músculos se hagan más grandes, tus células musculares necesitan estar bien nutridas y ello también implica, como verás en este vídeo de hoy, bien hidratadas. Mi nombre es Marcos, de Cultura de Gym. Soy preparador de culturismo, profesor en Fit Generation y si no estás suscrito a este canal, deberías. ¿Suscrito ya? Perfecto. Hoy veremos qué comer antes, durante y después de entrenar para ganar músculo. Empecemos con qué comer antes de entrenar. Vamos a por ello. Al igual que un coche que va a hacer un viaje largo, tu cuerpo necesita tener gasolina para enfrentarse a un entrenamiento intenso. Esto no implica llenar el depósito justo antes de entrenar, ya que si cometes este error antes de entrenar, el proceso digestivo puede interferir con el propio entrenamiento. De hecho, casi seguro que lo hará. El proceso digestivo necesita agua, necesita sangre y necesita energía. Energía, sangre y agua que no tendrás disponible en tus músculos, por lo que se verá reducida la capacidad de tu cuerpo de rendir tanto por la vía nerviosa como por la vía muscular, incluso llegando a provocar pesadez, malestar, reflujo o un corte de digestión. Que tengas capacidad para rendir dependerá fundamentalmente de tres factores. El primero es el aporte calórico total, es decir, que tu organismo esté en un estado hiper, hipo o normocalórico. O dicho de otra manera, que consumas calorías por encima, por debajo o justo en función de tus necesidades. Una vez tienes esto claro y tienes tu aporte calórico ajustado y necesidades nutricionales cubiertas, hay dos cosas hiper importantes que debes tener muy claro. Una de ellas, estado de hidratación. El estado de hidratación previo al entrenamiento es fundamental y podemos testarlo fácilmente por el color de la orina. Y la siguiente, el glucógeno muscular. El glucógeno es un ahorrador de proteínas, actúa como un sensor que protege la masa muscular, sobre todo cuando tienes un porcentaje de grasa muy bajo, e interviene además en la percepción de la fatiga, la capacidad de tu musculatura de contraerse a intensidades altas. Por ejemplo, durante un entrenamiento de espalda, te dejo un vídeo por aquí que te puede interesar para que veas luego, el glucógeno es un regulador de las vías de señalización que favorecen adaptaciones al entrenamiento. Y esto es algo que muy poca gente sabe, su papel va más allá de un mero sustrato inmediato, como muchas veces se cree por desconocimiento. Los hidratos de carbono intervienen favorablemente en la respuesta inmune e inflamatoria. Esto es de gran importancia para las adaptaciones fisiológicas y es algo que se sabe desde hace muchísimos años. En el músculo, el glucógeno tiene tres compartimentos y los tres se utilizan durante el ejercicio. Aquí te lo dejo para que lo veas. El retículo sarcoplasmático, por poner un ejemplo, usa glucógeno intramiofibrilar para permitirte la liberación de calcio y favorecer así la contracción muscular, por lo que su agotamiento contribuye a una pérdida de rendimiento y sí, también a la fatiga. De hecho, si al igual que nosotros lees literatura científica, te sonará la teoría del umbral de glucógeno. Esta teoría sitúa entre los 100 y los 300 milimoles por kilo de masa muscular, un umbral crítico para las adaptaciones metabólicas del músculo esquelético inducidas por el entrenamiento de fuerza. Este es un marco teórico propuesto por Samuel Impey y colaboradores, los cuales hipotetizan sobre un posible umbral de glucógeno y la importancia de mantenerse entre este umbral, y en esta imagen te muestro la utilización de glucógeno muscular en el vasto externo durante el ejercicio, de acuerdo con estudios que incorporan intensidad, duración y concentraciones de glucógeno muscular variadas antes del ejercicio. Como te he dicho, es lo realmente importante. Los datos ilustran cómo puede variar el patrón de uso de glucógeno y cómo debemos considerar esto en relación con el umbral de glucógeno propuesto, algo que podrás ver en el área sombreada. Llegado hasta aquí, te doy hasta tres opciones para poder entrar en el gimnasio con la capacidad de doblar las barras. Pero antes, recuerda darle al pulgar hacia arriba y suscribirte, además de activar la campana para que no te pierdas ningún vídeo. Hecho, pues vamos al lío. Opción, comida completa. Una ración de arroz integral más 150 gramos de pollo a la plancha más vegetales al gusto y 20 gramos de aceite de oliva virgen extra. Esto te dará un aporte de nutrientes y calorías para unas 4 a 7 horas. Opción más rápida, con comida líquida, por rapidez y facilidad de digestión. 40 gramos de papilla para bebés, más 30 gramos de proteína aislada de suero, más 20 gramos de aceite de coco. En 40 minutos, podrás estar doblando las barras. Opción vegana con todos los nutrientes, hidrolizado de cereales, más chocolate negro, más dátiles. Las tres opciones anteriores tienen, por cierto, unas 500 kilocalorías aproximadamente, que es lo que te puede suponer un entrenamiento de pesas promedio. Y ahora vamos con la nutrición durante el entrenamiento. Quizás para mí, como preparador y deportista, la más importante y donde la gente más suele fallar. Sección 2. Durante el entrenamiento. En entrenamientos largos e intensos de más de 90 minutos, como puede ser el caso de muchos culturistas, hay dos cosas importantes que debes mantener. Un estado de euhidratación y la glucemia. La hidratación es extremadamente importante. Te lo repito, extremadamente importante. Ya el hecho de tener sed ya significa haber perdido rendimiento. Aquí te dejo esta gráfica para que te deleites. Si alguien te dice que se quiere poner muy grande, muy fuerte, y lo ves en el gimnasio con una botella de 220 mililitros, has de decirle que su lógica falla y acto seguido pasarle este vídeo. Dile que deje todos los suplementos estimulantes que tiene en su armario, que lo cierre con llave. Dile que aprenda a hidratarse y solo cuando aprenda a hidratarse vuelva a abrirlo. Dale al menos una botella de 2 litros y dile que si entrena durante 60-90 minutos, que tenga en cuenta que hidratarse no es solo agua, sino también hidratos de carbono y electrolitos. ¿Por qué hidratos de carbono y electrolitos? Porque la hidratación no es solo cuestión de agua, sino también, repito una vez más, de hidratos de carbono y electrolitos, motivo por el cual la leche o el zumo hidratan más que el agua. Normas para hidratarte bien. Una de las normas es de unos 6 a 8 mililitros de líquido por kilogramo de peso corporal, aunque una regla más fácil es la regla del 15-20, es decir, unos 150 a 200 mililitros por cada 15 a 20 minutos de entrenamiento. Añadiendo más sodio, importante si el estrés térmico o la humedad ambiental son altos, como puede ser, por ejemplo, si entrenamos en un pabellón con piscina, donde la concentración de humedad es muy alta. Mira, para darte un ejemplo más preciso, la concentración de soluto deberá rondar el 6%, es decir, por cada litro de agua no debería haber más de 60 gramos de producto, incluyendo hidratos de carbono, sodio o aminoácidos, por ejemplo, si los quieres incluir en tu pack intraentrenamiento. 2. La glucemia. El suministro de carbohidratos cobra especial importancia, sobre todo si hablamos de entrenamientos largos, ya que la disponibilidad de energía durante el entrenamiento modula la respuesta fisiológica del mismo. Consumir hidratos de carbono durante el entrenamiento disminuye el uso de aminoácidos, de gran importancia si nos queremos poner grandes como el mismísimo Ronnie Coleman. Un aporte regular de glucosa en sangre durante el ejercicio disminuye la actividad del sistema nervioso central y la liberación de hormonas del estrés, reduciendo las señales proinflamatorias excesivas. Importante lo de parcialmente la inflamación y los cambios inmunológicos relacionados. Esta imagen es importantísima. Además, aumentar la disponibilidad de glucosa durante el entrenamiento no solo reduce el cortisol, sino que también mejora el rendimiento entre un 2 y un 6%, algo que si entiendes de deporte es muchísimo, ya que podremos entrenar más duro y durante más tiempo. Además, aumentar la glucosa en sangre reduce la respuesta hipotalámica pituitaria adrenal, lo que lleva a liberaciones más moderadas de hormona adrenocorticotrópica, cortisol, una vez más, y epinefrina. Si eres un culturista muy pesado, un culturista de estos bien tochos, bien grandes, por ejemplo, pasas de los 100, 110, 115 kilos y necesitas comer mucho, es importante que sepas que el transporte de glucosa requiere de un transporte activo para ser conducida al torrente sanguíneo y ser utilizada por tus células musculares, ya que la glucosa no se puede difundir sin más a las membranas celulares, por lo que requiere unos transportadores específicos de sodio-glucosa, en concreto los SGLT-1, ¿vale? Te lo dejaré por aquí apuntado por si quieres buscar información sobre ello. Piensa que mientras la glucosa se encuentra en tu lumen intestinal, no está siendo absorbida y corres el riesgo de que genere desequilibrios gastrointestinales y diarreas osmóticas, que es algo, por ejemplo, que le sucede mucho a los corredores que toman estos geles durante la carrera porque desconocen toda esta información que ahora tú ya sí sabes. Por lo que puede ser interesante acompañar con fructosa, ya que la fructosa tiene absorción facilitada, es decir, se absorbe por difusión facilitada y no satura tanto. Normalmente se recomiendan unos 30 a 40 gramos de hidratos de carbono por hora. Recuerda que para esto necesitarás unos 650 mililitros. Recuerda lo que te dije antes de las concentraciones. 650 mililitros de agua. Y si entrenas de 90 a 120 minutos, puedes subir a 60 gramos la hora, lo cual ya te lleva a un litro de agua. Y 90 gramos la hora si superas las 3 horas de entrenamiento. Para ello ya necesitarás un bidón competente de agua, al que debes añadir entre 500 y 1000 miligramos de sodio por litro, y de esto una tercera a quinta parte de potasio. He de decirte, y esto ya a modo de curiosidad, que las bebidas deportivas de empresas en las que confiamos y que creemos que traen un ratio sodio-potasio perfecto, no lo traen porque les falta sodio, ya que si incluyesen sodio sabrían mal. Piensa, ¿a qué sabe tu sangre? ¿Alguna vez te has cortado y la has probado? ¿O a qué sabe tu sudor? ¿Es dulce? ¿A que no? Está salado. Y eso es lo que deberías ingerir, ya que es lo que estás perdiendo con el entrenamiento. Pero si sacaran bebidas deportivas con sabor a tu sudor, no se venderían, ya que la gente no las compraría porque saben mal. Prefieren que sepan dulce y por eso se beben incluso en bares y contextos recreativos. Piensa que en teoría son bebidas deportivas, aunque para el deporte están cojas. Sección número 3. Excepto que entrenemos otra vez en el mismo día, el hecho de consumir hidratos de carbono de forma urgente después de entrenar no es necesario. Hay expertos que señalan la necesidad de frenar la acción del cortisol después de entrenar. Menosprecian su rol de cara a la regeneración y su importancia en el uso de algunos sustratos, como pueden ser, por ejemplo, los ácidos grasos libres. La función del cortisol no es mala, de hecho, es necesaria para generar adaptaciones. El cortisol trabaja en conjunto con otras hormonas, como la epinefrina, para regular las respuestas al entrenamiento. La depleción o vaciamiento del glucógeno durante el entrenamiento, aunque esto depende mucho de la duración e intensidad del mismo, no es tan grave como podemos pensar. De hecho, para darte datos, puede rondar del 20 al 40% en el músculo entrenado y se amortigua bastante si has consumido hidratos de carbono durante el entrenamiento, como hemos visto. La respuesta anabólica después del ejercicio depende del estado de las reservas de glucógeno, en muy buena parte, y no del consumo de hidratos de carbono o azúcares simples justo en el momento después de entrenar. Añadir carbohidratos justo después de entrenar no mejora la síntesis de proteínas. Esto es un mito. Y sí reduce la movilización y oxidación de grasas. En cuanto al consumo de proteína, es importante, no urgente, ya que la gran mayoría de estudios que señalaban la urgencia de consumir proteína justo después de entrenar son estudios anteriores a 2009 y eran realizados en estado de ayuno. Si entrenas en ayunas, lo cual no pasa nada y está muy bien, ya que lo que importa son los glucógenos e incluso puede tener algunos beneficios para la salud, algo de lo que podremos hablar en otro vídeo, déjamelo en comentarios si te interesa. Si entrenamos en estado de ayuno, es interesante incluir una proteína de absorción media o absorción rápida después de entrenar. Si no, simplemente ingiere una comida completa, puede ser una comida similar a los ejemplos que te he puesto en el pre-entrenamiento, disfrútala y ya, sin ningún tipo de urgencia. Al fin de cuentas, lo importante es que mantengas unos niveles de glucógeno apropiados, una correcta hidratación, así como un estado hipercalórico si estás intentando ganar masa muscular o un estado hipocalórico si estás intentando perder grasa. La capacidad de un deportista para entrenar día tras día depende en gran parte de la restauración adecuada de las reservas de glucógeno muscular, un proceso que requiere el consumo de suficientes carbohidratos en la dieta a lo largo del día. Mantener un estado de hidratación. Esto, repito, es extremadamente importante, a lo que podemos añadir un aporte regular de hidratos de carbono o glucosa si el entrenamiento dura entre 60 y 90 minutos o más. La velocidad a la que se degrada el glucógeno muscular depende principalmente de 1. La intensidad y 2. La duración del ejercicio. Y aunque no llega a cero, ni muchísimo menos tras un entrenamiento, los niveles de glucógeno son importantes. El glucógeno muscular no es solo una fuente de combustible, sino también que es un sensor, actúa como una baliza para detectar los niveles de combustible y es regulador en las vías de señalización involucradas en las adaptaciones al entrenamiento. Mantén un aporte adecuado de proteínas, mantente hidratado y nos vemos en futuros vídeos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y por cierto, si te gusta todo el tema de la nutrición y quieres preparar dietas tanto para ti como para tus clientes de una forma 100% legal en España, desde FitGeneration acabamos de preparar una clase gratuita muy cortita para que puedas ser dietista en el menor tiempo posible y 100% oficial. Tienes toda la información en la descripción de este vídeo y en el link del primer comentario fijado que verás justo debajo del mismo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.